sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Bienvenidos y bienvenidos a QPH Radio y muchas gracias por sintonizarnos y ser cómplice necesario e imprescindible para poder hacer este trabajo. Hoy, entre palabras, tratando de conocer más y mejor a nuestros protagonistas, vamos a hablar con una de las personas que ha tenido un gran protagonismo y una gran importancia en el devenir de la educación en la comunidad autónoma canaria. Nos referimos, como alguno de ustedes ya ha podido adivinar, a don Luis Balbuena Castellano, primer consejero de educación del gobierno de Canarias. Muy buena, don Luis, y muchas gracias por aceptar compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Nada, me ha encantado.
Bueno, encantado. Don Luis Balbuena Castellano es, como decíamos en la presentación, el primer consejero de educación del gobierno de Canarias. Allá por el año 1983 se hizo cargo de una consejería que solo existía en los papeles. Aún no había transferencias de educación y hubo que empezar de cero. Cuéntenos, don Luis, ¿cómo era la Canaria de 1983 cuando usted asumió la consejería?
Bueno, muy bien. Acaba de decir que se partía de cero para hacer aquella consejería, ¿no? Y yo suelo decir que realmente se partía de bajo cero. Es decir, la situación de la educación en Canarias en aquellos momentos era bastante delicada, bastante deprimente, porque, bueno, en fin, todos los que tienen ya su edad pues recordarán las grandes deficiencias que se tenía y el estado de abandono en el que se encontraba el sistema educativo, pues por razones que ahora no es el momento de analizar, ¿no? El caso es que yo ya conocía cuál era el estado del sistema, porque recordarás que en octubre del 82 se produjo aquel triunfo electoral del Partido Socialista y a mí me habían pedido, porque yo no soy soy miembro de, soy militante del Partido Socialista, pero me pidieron si estaría dispuesta a colaborar en el caso de que ese triunfo se produjera, y como así fue, pues así lo hicieron. Total que me ofrecieron, en fin, entre comillas, claro, la posibilidad de hacerme cargo de la Dirección Territorial del Ministerio de Educación y Ciencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y lógicamente dije que sí. Y entonces ya entré de lleno en el sistema y pude pues conocer esas deficiencias, ¿no? He de adelantar que las deficiencias eran, en aquel momento, ¿no?, bastante superiores en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque recordarán también que había una presión poblacional bastante notable, sobre todo en ciertas zonas de la isla de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Lanzarote, pues con motivo de todo aquel boom que en aquel momento existía, y por lo tanto el sistema educativo estaba con muchas, muchas deficiencias. Así todo, pues nada, digamos, pues es la oportunidad de intentar hacer algo, así que a tirar para adelante, ¿no? Cuando, claro, después ya las elecciones primeras pues se produjeron, como recordarás, en mayo, y en el mes de junio, creo que el 12 o el 13 de junio, se constituyó el primer gobierno de Canarias, y Jerónimo Saavedra pues tuvo a bien ofrecerme la consejería, que como bien dice, solo existía en el papel, era una entelequia en aquel momento, porque las transferencias en materia educativa aún no se habían producido. Estaban negociándose desde antes de yo hacerme cargo de todo aquello, pero no se habían producido, y esto se vino a materializar en el mes de agosto del año 83. A partir de ahí, ya la responsabilidad fue toda nuestra y, bueno, tiramos para adelante de aquel carro, ¿no?
Hay que decir, don Luis, que en aquella época que usted habla, cuando asumió la dirección territorial en Tenerife, pero en Gran Canaria, como usted bien dice, o en la provincia de Las Palmas, había muchas más carencias. Recuerdo que había pocos colegios, que teníamos turno de mañana y turno de tarde en muchos colegios, en muchos institutos, bueno, en muchos, en los que había, porque sí. Faltaban muchos, ¿no?
Sí, bueno, no solamente dobles turnos, había algunos colegios que tenían triples turnos, o sea que ya tiene bemoles el asunto, ¿no? O sea, era una situación muy complicada, ¿no? Quizá por esa cuestión, bueno, el problema sería cuestión de analizarlo más científicamente, pero bueno, había una presión poblacional bastante notable y hubo un cierto abandono en este tema de las construcciones, en fin, por aquella época, ¿no? digo, eso estaba ahí, no había otra forma, ¿no? Y entonces, claro, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y bueno, yo creo que Canarias tuvo la suerte de contar con un presidente como Jerónimo Saavedra, un hombre pues que todo el mundo reconoce como un gran político y un hombre muy sensible a las cuestiones educativas y culturales, ¿no? Y yo tengo que decir, lo he dicho muchas veces, que para mí fue el apoyo número uno. Todo el gobierno realmente participó de aquel proyecto, ¿no? Pero Jerónimo era pues prácticamente el apoyo número uno para sacar adelante el ambicioso proyecto que construimos entre el magnífico equipo que pude construir y digo construir porque yo le pedí a Jerónimo que me dejara elegir el equipo de trabajo, ¿no? Y creo que fue un acierto porque fueron personas entregadas con una gran ilusión y con un gran deseo de sacar aquello adelante, ¿no? Yo creo que eso fue una de las claves. Muchas personas a veces me adjudican a mí el triunfo y eso no es cierto. O sea, el triunfo fue en todo caso del equipo. El equipo que, bueno, a mí me tocó estar al frente de él, pero el valor y la entrega de cada uno son totalmente incuestionables.
Recuerdo en personal a Cristóbal García del Rosario, ¿no?
Bueno, Cristóbal hizo un trabajo en política de personal que, bueno, Canarias nunca se lo agradecerá debidamente porque aquello era un caos impresionante el que había. Y él, con una minuciosidad también, con un equipo de gente fantástica, pues logró ir controlando todo aquello, poniendo las piezas en su sitio, apoyando a los más, en fin, había colectivos que estaban bastante desfavorecidos, incluso algunos incontrolados, ¿no? Total, que él hizo un trabajo de relojero con la política de personal y yo creo que, en fin, muchísimas personas pues le deben a él el reconocimiento y su situación, ¿no?
Y también, no, yo no quiero dejar pasar la ocasión de hablar de la construcción de tantos colegios que se hicieron, porque hoy vemos grandes grupos escolares y esos son de esa época, no posteriores, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hicimos al final de los 4 años aquellos, bueno, yo me propuse personalmente el hacer una memoria de las cosas que habíamos hecho, memoria por a grandes rasgos, ¿no? Y yo he contado los colegios que se hicieron y algunos que, aunque no se hicieran, pues se hizo, no sé si recuerdas aquellas obras de reforma, ampliación y mejora, el famoso RAN, que servía, pues eso, para reformar y mejorar muchos centros. Y hubo centros donde se hicieron hasta 8 aulas, ¿no?, con aquel programa. Bueno, pues con ese sistema de obra nueva, obra reformada, nosotros hicimos 302 colegios, que se dice pronto, pero que son una barbaridad, ¿no? Y esto pues nos permitió, en fin, resolver, pues yo no diría definitivamente porque la educación siempre es un saco sin fondo en cuanto a problemas, pero por lo menos el sistema educativo en cuanto a la estructura o la infraestructura, y que cada niño tuviese un puesto escolar digno, con material nuevo, digno también, pues yo creo que sí, que eso se dio en aquel momento gracias a ese extraordinario esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, ya digo, no solamente ya de económico, que lo fue, por supuesto, sino esfuerzo personal. Yo, en fin, vivía o vivo en Tenerife y los consejos de gobierno se hacían en aquel momento en Las Palmas, que era donde estaba la residencia de la presidencia, ¿no? Y yo había veces que me iba a coger el famoso Jeffoy, ¿no?, la cuca bolona, como le llamaba la gente popularmente, ¿no?, a las 7 o 7:30 de la mañana, y aparecía por allí el equipo de la Dirección General de Construcciones a llevarme un proyecto en el que habían estado trabajando toda la noche para poder yo llevar al Consejo de Gobierno de aquel día y sacarlo adelante. En fin, son cosas y son anécdotas que en cierto modo, pues, dan a entender esa ilusión que teníamos por sacar este asunto y todos los que nos propusimos por adelante, ¿no?
Pero hemos hablado de la ordenación del personal, que no era poco, de la construcción, pero es que cuando se recibían las transferencias, y había que darle forma, ¿no?
Sí, no, bueno, hombre, vamos a ver, había algunos precedentes en España, y yo de hecho visité la Consejería de Educación de Andalucía, porque, bueno, en fin, era una consejería que ya estaba funcionando con una estructura, con una forma, y, en fin, yo estuve ahí haciendo, ¿te acuerdas?, aquellos cursos del PPO, ¿no?, aquellos que era en 15 días te hacían fontanero, ¿no? pues yo en 2 días pues me hice consejero, en el sentido de que estuve un par de días por allí pues tratando de empaparme de todo lo que había, y ese precedente nos sirvió para, en cierto modo, pues crear nuestra estructura, ver dónde estaban las necesidades que ellos tenían y que coincidían con las nuestras. En fin, hicimos un trabajo de construcción de una cosa que no existía. Y de hecho, yo no sé si, bueno, algunas cosas, por supuesto, era lógico que tuvieran que cambiar, pero yo creo que la estructura en general, o el sistema, o aquel edificio que empezamos a construir, no fue muy cambiado en los años sucesivos, ¿no? Sino que se mantuvo. Pero bueno.
No, yo hoy cuando uno va por la consejería, recuerda, y ve esos edificios llenos de funcionarios, llenos de funciones, todo se hace, y aún recuerdo cuando teníamos la división entre lo que era la dirección territorial de la consejería incipiente, unas cosas en un lado, otras en otro, un follón para los profesores.
Hombre, yo siempre cuento alguna anécdota simpática en este sentido, ¿no? De algún alcalde venir a verme a mi despacho cuando estábamos aquí en un edificio que era de la inspección, bueno, un edificio cochambroso, y yo tenía mi despacho allí en un cuartito pequeño, y algún alcalde que venía a pedirme el oro y el moro, al final me decía, mire, yo venía pidiendo esto y lo otro, pero viendo cómo usted está aquí, pues me voy y ya hablaremos más adelante, porque la verdad es que fue un inicio bastante tumultuoso y con muy pocos recursos, muy pocos, y haciendo, pues, nosotros de todo, desde pegar sellos hasta preparar normativas, ¿no? O sea que fue bastante, pero bueno. Aquello poco a poco fue tomando forma, los funcionarios se entregaron también con ejemplaridad y no había, una de 8 a 3, no, si había que estar hasta las 4, hasta las 5, volver por la tarde, se volvía, en fin, cosas de ese tipo se dieron con mucha frecuencia y fueron un poco la clave, todo ese cúmulo de entregas, pues fue lo que hizo que esto saliera adelante, ¿no? Yo recuerdo también a don Juan Rodríguez Toreste, de feliz memoria, ¿no? Decía, oye, mira, a ver, no me hagas más colegio, me va a arruinar. Yo tenía no sé cuántos colegios, tengo que dedicar a limpieza y a no sé qué, el triple. Claro, lo decía en plan de guasa, porque se hicieron en Las Palmas bastantes colegios, ¿no? Todo eso, ya digo, un esfuerzo.
En Canarias había un fuerte movimiento de renovación pedagógica que hizo mucho hincapié en los contenidos canarios en los colegios. ¿Qué aportó la consejería para profundizar en esa enseñanza?
Pues sí, yo creo que ese fue otro de los grandes aportes que se hizo en aquel momento, ¿no? Porque no teníamos realmente un material propio, ¿no? Todo el que venía editoriales peninsulares, donde todas las especificidades y todas las cuestiones canarias pues quedaban, en algunos casos, hasta un poco marginadas. Incluso recuerda aquellas anécdotas de libros que confundían términos y topónimos, en fin, pero bueno, no vamos a entrar en esos pequeños detalles. Lo que sí es cierto es que se puso en marcha todo un proyecto de construcción de material. Recuerdo, por ejemplo, la colaboración de don Leoncio Afonso con aquellos magníficos mapas de Canarias que se hicieron, donde se puso a Canarias en el sitio que le corresponde, no en el Mediterráneo, allí debajo de Baleares, que alguna gente les confundía y algunos llegaban a decir que el meridiano de Greenwich pasaba por Canarias, porque lo veían allí, ¿no? El meridiano de Greenwich, que pasa por Castellón y demás, pues decían que llegaron a decir que pasaba por Canarias. Pues no, era porque Canarias estaba en el sitio que no le correspondía, ¿no? Y bueno, lo digo eso también como anécdota, ¿no? Y aparte de esto, pues hicieron materiales con diapositivas por gente magnífica, Fernando Martín Galán, en fin, sería prolijo hacer una relación de toda la cantidad de personas interesantísima que trabajó en todos aquellos proyectos, pero en fin, en aquel momento el material moderno eran las diapositivas apoyadas por una ficha y demás, y todo eso se hizo también en arte, en ciencia, en geografía, y bueno, y así todo un cúmulo de materiales, ¿no? Y aparte de esto, pues sí, también fuimos bastante sensibles con todo el sistema de movimientos de profesores que estaban plena efervescencia, recordarás aquellas magníficas escuelas de verano, se habían puesto en marcha sociedades de profesores con una potencia tremenda, como estaba la de matemática, la de inglés, la de lengua, en fin, y todo eso, pues sí, recibió apoyo porque ahí estaba una de las claves también. El profesor tiene que estar con elementos que le actualicen en materiales, en estrategias, en fin, todo. El sistema educativo se enriquece mucho con este tipo de cosas y nosotros no no dudamos en hacerlo. Y luego proyectos como la educación compensatoria, la educación sexual, en fin, hubo todo un despliegue de cuestiones que pusimos en marcha. Y cosa curiosa, ¿no?, que también me gusta resaltar, porque siempre aquí hemos tenido y seguimos teniendo un tonto complejo de que somos la cola de todo, porque claro, solo se resalta aquello en lo que estamos mal y nunca se resalta aquello en lo que trabajamos bien. Y en aquellos momentos Canarias era un poco, estaba en la locomotora de la educación en este país. Estaba además en un momento efervescente con todas aquellas proyectos de reforma y demás, y Canarias estuvo en la locomotora de todo eso, ¿no? O sea que a nosotros nos llamaban de otras consejerías pidiéndonos información sobre determinados proyectos que nosotros habíamos puesto en marcha, ¿no? Y bueno, ya insisto y que quede bien claro, bueno, ya los que me conocen saben que esto es así, que yo no me lo arrogo como un mérito personal, sino que fue de todo aquel equipo que trabajó con mucho ahínco.
Y la formación profesional, no la dejemos atrás, porque también sufrió o tuvo un gran impulso.
Sí, sí, bueno, esa era, recuerdas que era un poco la hermana pobre de la educación, y eso no podía ser, cómo vamos a permitir eso, ¿no? Entonces, y no solamente eso, no sé si te acuerdas de las escuelas de artes y oficio, que eso estaba dejado de la mano de Dios, pues también cogimos ese toro por los cuernos, y recuerdo el magnífico trabajo que hizo, por ejemplo, Ruperes con ese colectivo, ¿no? Y otras enseñanzas que había por ahí, centros que estaban en una situación, digamos, delicada en algunos casos, porque a lo mejor no estaba en donde la institución que le correspondía. Me acuerdo, por ejemplo, del Centro Hermano Pedro de aquí de Tenerife, que era un centro magnífico de educación especial y que la consejería lo asumió, y cosas de este tipo, en fin, racionalizar el asunto al máximo, ¿no? Y eso, pues, también tuvo sus consecuencias positivas, como es obvio, ¿no?
Claro. No, y antes hablabas del impulso de Jerónimo Saavedra, docente y, por tanto, y aparte sensible a todos los problemas de la ciudadanía. Es todo el gobierno lo que impregnó un apoyo increíble, ¿no?
Sí, sí, no, ya digo que en los consejos de gobierno los temas de educación salían sin ningún tipo de porque no lo podían tener tampoco, porque todo el gobierno asumía que la educación era un gobierno que se consideraba socialista, y creo que por lo menos en el tema educativo lo fue 100%, porque nosotros pretendíamos con toda esta historia pues un poco también luchar contra las desigualdades tan notables que había en Canarias en el tema educativo, las había en otros también, ¿no? Pero en el tema educativo es que era sangrante, ¿no? La diferencia que había, por ejemplo, en una escuela rural o las escuelas urbanas, eso no. Escuelas rurales estaban algunas de ellas abandonadas. Yo recuerdo haber ido a visitar alguna al maestro y decir, mire, yo llevo aquí 30 y pico de años en esta escuela y ni siquiera el concejal ha venido nunca por aquí. Y claro, que fuera el consejero, pues le resultaba curioso, ¿no? Y era en parte por ese deseo de que ellos se sintieran como parte del sistema, y de hecho se pusieron en marcha determinados proyectos de llevarles cursos de idioma, profesores de educación física, en fin, todo un trabajo en torno a la potenciación de ese colectivo, que por cierto, no sé si el colectivo se creó en aquel momento o ya estaba creado, pero es cierto que hicieron también un buen trabajo para conseguir esa compensación que nosotros queríamos, ¿no?, de acabar con esas tremendas desigualdades, ¿no? Así que, como ves, son muchos los temas, muchos los filos, pero sí es cierto que yo creo que fue un momento muy ilusionante, ¿no? Yo sí notaba en las muchas visitas que hice, porque otra de las cosas que me propuse es visitar a los municipios y conocer de mano, bueno, directamente, tanto de las autoridades como del propio profesorado, qué sensaciones, qué problemas, qué cosas se podrían resolver, ¿no?, a corto o a medio plazo, pero obviamente todo no se podía resolver en un plis-plas, sino que había que planificar, había muchas veces que hacer proyectos, había otras veces que poner terrenos a disposición para poder hacer el colegio, y eso, todo eso tiene su trámite y su tiempo, y aunque a veces los ciudadanos se medio desesperaban porque veían que una promesa ya no salía adelante, bueno, ya cuando se hablaba con ellos y se les explicaba, pues yo una de las conclusiones que llegué a tener en aquel momento de mi trabajo fue que el arte de la política, que se habla que es esto y es lo otro, para mí el arte de la política es decir que no. decir que sí es muy fácil para luego no cumplir. Es preferible decir que no, sino y convencerle de que no es así. Con lo cual, bueno, pues toda esta pedagogía y todas estas situaciones se me plantearon en más de una ocasión, y tenía que explicar por qué un colegio no podía salir o no había podido salir. Y claro, cuando todo eso se explicaba, pues las cosas quedaban, se calmaban y esperad, pero vaya, que pasé algunos apurillos con ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y hay que recordar también que ahora que se habla del amianto, en muchos colegios hubo que hacerlos hasta con planchas de uralita que contenían amianto, ¿no? Porque es que era lo que se podía hacer en el momento.
Sí, sí. Hombre, vamos a ver, ya que nombras ese tema, no deja de ser sorprendente cuál era en aquel momento el papel de las autoridades sanitarias, porque si efectivamente el amianto tiene tantos peligros, y no sé si has visto alguna operación de quitar amianto de algún sitio, pero bueno, parece que vienen del mundo extraterrestre los que lo hacen, ¿no? Con una serie de precauciones que me parecen muy bien, o sea, como es obvio, ¿no? Pero claro, que en aquel momento se utilizara el amianto de una manera tan, no sé, tan liviana, ¿no? Porque no se le ponía ningún tipo de pega a la utilización de ese material. Bien, es verdad que resolvió muchas situaciones, dicho sea de paso, ¿no? Yo mismo estuve en un centro, pero sí es cierto que el amianto ayudó a resolver muchas cuestiones complicadas en aquel momento, ¿no?
Visto ahora con perspectiva histórica, la importancia del periodo en el que usted estuvo al frente de la consejería se nos antoja trascendental. Sin ese trabajo bien hecho, no hubiésemos llegado hasta hoy con la escolaridad casi al 100%, ¿no?
Sí, bueno, agradezco la apreciación, porque yo creo que es un pago a estas personas que te he nombrado y que estuvimos ahí esos 4 años, pues mañana, tarde y noche, abierto. Había, recuerdo una frase de la secretaria de técnica, Rosa Martínez Conde, dice, ay, esta consejería de la funeraria siempre está abierto, tú llamas aquí a cualquier hora, incluso de madrugada, y siempre te contesta alguien, ¿no? Porque es verdad que muchos proyectos, muchas normas que había que sacar, había que quedarse allí, sí, horas para hacerlo, ¿no? Y el hecho de que se les reconozca, pues yo creo que, en fin, una cosa de agradecer, ¿no? Porque es verdad que intentamos, ya te digo, sacar para adelante un sistema educativo que estaba bastante deteriorado de entrada, pero yo creo que al final la cosa mejoró notablemente. Incluso yo tengo la satisfacción de poder decir que en la reunión última del Parlamento, ¿no?, ya aquellas comisiones que había de educación, la oposición me felicitó por el trabajo que se había realizado, ¿no? O sea que, dice, caramba, y eso, pues, eso está exacto, o sea que no es, me estoy inventando la historia, ¿no? No éramos tampoco, yo no soy una persona que se preste mucho a la controversia y a estar en discusiones estériles, porque eso no conduce a nada, ¿no? Entonces, cuando alguien tenía razón en alguna solicitud que nos hacía, mire, tiene usted razón, vamos a intentar trabajar para resolverlo. O sea, no intentaba convencerle de que no. Entonces, pues nada, yo creo que eso también influyó en que la situación, pues, discurriera con cierta armonía. No es que la fuese del todo, pero recuerdas que hubo algunas situaciones un poco delicadas. Recuerdo, por ejemplo, con bastante angustia, porque yo la pasé y además, pues, de esas que te vienen con pesadillas mucho tiempo, recuerda las manifestaciones de estudiantes, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que no era por las manifestaciones, lógicamente los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, como es obvio, y no seré yo quien se niegue a que se salga, pero recuerdas aquellas que derivaron en situaciones muy complicadas en otros sitios, en Madrid, recuerda, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, mi temor no era que se manifestara, mi temor es que algún grupito, algunas personas intentaran, pues eso, sacar la cosa de quicio y crear cosas, situaciones complicadas y violentas, cuando, en fin, nosotros aquí siempre hemos sido pacíficos en ese tipo de cosas. Y en una de las varias que hubo, pues el jefe de la policía decidió venir al despacho para montar allí como especie de seguimiento, ¿no? Y yo estaba como un león enjaulado. ¿Cómo ves? Tranquilice. Todo bien. Digo, bueno. Y ya cuando terminaba, ¿no?, ya se han disuelto y ya ha terminado todo. Yo pegaba un suspiro que yo creo que se oía, pues no sé, creo que en Vladivostok me dijeron que se había escuchado.
Hasta aquí esta primera parte de la entrevista a Luis Balbuena Castellano, primer consejero de Educación del Gobierno de Canarias. El próximo lunes tendremos la segunda parte. Luis Balbuena Castellano, matemático.